¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food 11? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de Food en 11 y tenemos un invitado muy especial. Con un canal de YouTube con más de 100,000 seguidores y un TikTok también con más de 100,000 seguidores, hoy nos acompaña Fernando Streber de Gol Para. Hola, buenas tardes, señor Fernando, ¿cómo está?
Hola, hola, ¿cómo andamos? Aquí, un gusto estar aquí con ustedes.
Sí, le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. La verdad es que nos emociona bastante poder hablar con usted. Y bueno, para comenzar con la entrevista, primero que nada, pues usted es un creador de contenido sobre fútbol, mayormente, por lo que tengo entendido, aficionado a las Chivas, pero quisiera que nos hablara cómo es que surge su pasión por el fútbol.
Uy, la pasión por el fútbol, yo creo me la transmite mi padre desde que me lleva a los estadios. Él es aficionado al Cruz Azul, me llevaba al Azteca. Pero, bueno, no sé qué pasó en mí, que yo me incliné por las Chivas, no por el Cruz Azul. Y desde muy chico, 4 o 5 años, familia que pues también primos y demás que les gusta el fútbol. Así que desde muy chico empecé a jugarlo y fue lo que más me apasionó mucho. Y hasta ya pasados los años fue que decidí dedicarme, vaya, no la armé mucho en el fútbol como para ser profesional, pero sí traté de alguna u otra manera buscar que en medios, y bueno, hace no mucho con este boom de redes sociales, tratar de aprovechar algunas plataformas para hacer contenido al respecto de esto que tanto me gusta.
Ok, ¿y usted estudió o trató de prepararse en algo sobre fútbol, digo, siendo periodista o futbolista profesional?
Bueno, de para decir relacionado al fútbol, no, o sea, yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación, con la tirada, por supuesto, en algún momento trabajar en periodismo deportivo, ya sea en algún periódico, en algún programa de radio o televisión, conforme se vaya dando la situación. Y sí, llegué a trabajar en radio y radio, televisión, ¿no? Y ya nada más, es prácticamente radio, estuve en un periódico, pero todo relacionado algunas veces a noticias, y yo de alguna u otra manera buscaba tratar de enfocar algunas cosas en los deportes. Por ejemplo, yo trabajaba en un noticiario, soy de Morelos, acá vivo, y entonces de pronto había un programa de radio, pero de noticias, y de pronto sacaban algún proyecto de deportes, pues yo los daba, o daba la sección de deportes ahí, algunos proyectos que de pronto uno hace, tiene con amigos, y no tienen frutos, ¿verdad? No se queda ahí nada más en el tintero, ¿no? El proyecto. Y fue ya hasta que hace 4 años que arranqué yo con el canal y decidí ahí meterle duro y tratar de hacer contenido en estas redes sociales.
Sí, claro. Y bueno, relacionado a ello, nos gustaría saber cómo es que usted empieza a crear contenido y cómo es que surge Gol Para.
Bueno, yo Gol Para fui a visitar, yo estaba de viaje, fui a visitar a mi hermana que vive en Estados Unidos, en Chicago, y de pronto yo estando ahí, pues me tocó un partido del Guadalajara. Digo, ese yo lo cuento como que mi primer video. En mi canal tuve videos, pero prácticamente eran pues otros temas, ¿no? Que mis vacaciones, que lo que sea, y ahí como tenía el canal como mi memoria USB, vaya, nada más ahí videos que hacía. Primero quería hacerlo como de viajes, el canal, yo quería hacer un canal donde pues uno viajara, pero al final de cuentas era algo caro, no era muy económico, y fue que me decidí, dije, voy a hacer mis reacciones. La verdad que me vuelvo loco, vaya, cada que veo a mi equipo, me voy a hacer una video reacción, cosa que ya existía, no es como que yo lo inventé, ¿verdad? Ya yo seguía algunos creadores ahí, bueno, el Wherever creo que también hacía algunas crónicas desde el estadio, y había visto ahí a los displicentes, creo que hacían ahí reacciones en Argentina, y de pronto veía que les iba bien, dije, oye, yo estoy seguro que puedo hacer eso, me grabo y reacciono como loco. Y estaba el partido de Chivas contra Toronto, la final de vuelta de la Conca Champions en 2018, y fue que me grabé. Te hablo de que no tenía ningún seguidor, y de pronto yo, pues con toda la calma, grabé desde mi celular, y pues subí el video a mi canal. Y ya fue al otro día que pues despierto y veo que tengo comentarios, bueno, 20 comentarios, pero para mí eran montones. Y veo que el video tenía 10,000 vistas y me empecé a meter allá las estadísticas, dije, órale, qué loco, digo, evidentemente, pues sí hay aquí un mercado, ¿no? Un público que quiere ver esto, y pues simplemente me informé en cuestión de qué necesito para hacer el canal, te hablan de la importancia de la, pues, constancia, mucha disciplina y eso, ¿no? Y la paciencia, que son cosas básicas, y entonces fui teniendo todo eso y no he dejado de hacer videos desde hace 4 años y pues aquí andamos. Ese fue el primero, pero claro, me motivó que tuve buenas vistas en mi primer video, pero pues pasa que eso me motivó, me apasionó mucho las estadísticas, a qué países llegas, los que te escriben, o sea, toda esa interacción que puedes crear con el público me apasionó mucho y le seguí dando, pero te digo, la clave para mí era la paciencia, porque de pronto hacías un video y no lo veía nadie y debías tener como que pues las fuerzas para seguir para ser el que sigue y así insistir e insistir.
Claro. Y bueno, en toda su carrera como creador de contenido, nos gustaría saber, bueno, no solo como creador de contenido, sino también como aficionado al fútbol, nos gustaría saber cuál ha sido el momento más lindo que ha pasado dentro de este mundillo, digámoslo así, ya sea en un partido, en algún evento que tenga que ver con el fútbol, ¿cuál es el mejor momento que ha pasado usted?
Yo creo que sin dudas tuve la oportunidad, le ahorré ahí para ir al Mundial de Rusia. Y nada más fui a un partido, fui al partido México-Alemania y ahí fui con mi papá. Ese día, recuerdo, era un día del padre y la verdad que fue, digámoslo así, de mis primeros videos. Llevaba muy pocos meses con el canal, no tenía los 1,000 suscriptores todavía como para poder monetizar y esto. Así que grabé ese video, grabé ese momento y hoy es uno de los videos más vistos, es el video más visto que tengo en el canal. Y ese momento con mi papá, festejar, vivirlo, ese viaje que tuve y, bueno, el momento de ese partido fue, sin duda, el mejor momento que he tenido con relación al fútbol. Digo, claro. Fui al partido de Chivas campeón contra los Tigres, ahí fui solo, me encantó evidentemente ver a mi equipo campeón, increíble, pero creo que la experiencia con mi padre hasta ir hasta Rusia, un estadio con mucho mexicano, todo ese ambiente, creo que por el hecho de que fui con mi papá y pude compartir esa alegría, supera, yo creo que el campeonato ahí, que también, bueno, increíble, ¿no? El campeonato de Chivas, otro momento buenísimo, pero si me das a elegir uno, me quedo con ese que compartí con mi padre.
Sí, y es que, bueno, hablando sobre el video que subió de Alemania contra México, yo recién veía ese video el día de hoy y se me hacía bastante curioso el hecho de que, bueno, de repente siento que a lo mejor fue una grabación, pues un poco casual, ¿no? Sin como algún, o sea, sin buscar el detalle que surgió dentro de ese video. Y bueno, quisiera preguntarle, usted seguramente después del partido vio el video y notó la reacción de aquella persona alemana. Y no sé, se me hace curioso preguntarle cómo qué fue lo que pensó en ese momento cuando vio el video y bueno, al subirlo y pues el alcance que tuvo, ¿no? Que es un video muy visto.
Sí, yo ese video, bueno, yo me fui con la idea de hacer un video normal, el partido que durara 15 minutos mi video y todo, el video normal que he hecho así de color. Y pues sí, mira, muchos me criticaban ahí de que, ¿por qué se la pasan grabando la reacción en vez de disfrutar el partido? Digo, yo disfruté el partido, sí me estaba grabando, puede ser un poco cansado, pero era algo que yo quería, ¿no? Tener ese recuerdo bien, bien grabado, y era parte de un proyecto ahí de mi canal, y al final la FIFA, si creo que grabas hacia la cancha, no te lo tiene permitido como grabar las jugadas porque te bajan el video y demás. Entonces, pues sí me estaba grabando nada más el rostro y yo no perdía detalle de lo que pasaba en la cancha. Nada más no dejaba de grabar ahí yo con mi celular que empecé. Y pues padrísimo, llego a la casa, bueno, no a la casa, al departamento donde estábamos, en el hotel y todo. Y a la hora de editar, pues yo dije, bueno, voy a editar lo primero que hago, lo normal de la reacción, de la entrada, la llegada, bla. Y ya me fui dando cuenta de los detalles que me estaba haciendo la chica alemana atrás de mí, Y dije, bueno, esto también vale la pena, pero no lo quiero poner aquí en este video. Este video, pues, no va. Entonces, yo creo que voy a separar, en ese momento lo pensé, voy a separar a ver cuánto hago de video, de que nada más me está molestando y la cayó. Algo así como lo que hice, decidí separarlo. Y entonces fueron como pues, dos videos, pero al final de cuentas este video, el cortito de 2 minutos, fue el que tuvo el alcance, el boom, y incluso lo subí como 2 días después del partido, y pasaron como 1 o 2 semanas, y el video todavía estaba con unas vistas, pues más o menos, 10,000, 20,000, muy tranquilo. Fue ya prácticamente en la recta final del Mundial, ya por terminar, que empezó a subir de vistas, y fue como muy poco a poco, no fue inmediato el tema de las visualizaciones, y hasta que, pues bueno, gracias a ese video también pude rebasar los 1,000 suscriptores y me dio un buen empujón, la verdad que ahora sí que me echó la mano la alemana esta que me estuvo molestando, porque gracias a ella pues se pudo hacer lo que se pudo hacer con el video, ¿no?
Sí, claro, sí, y bueno, hablando de todo esto, pues Como ya lo decíamos, usted tiene una carrera bastante larga dentro de las redes sociales y como creador de contenido. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo es que usted maneja el hecho de que tenga su contenido tanta difusión? ¿Cómo manejar esa responsabilidad? Porque pues, hablaba con otros comunicadores y ellos decían que pues sí, el hecho de crear contenido tiene que ver con una gran responsabilidad de saber qué subir, qué no subir, qué decir, qué no decir. Y al final, bueno, me gustaría saber usted qué opina sobre esa responsabilidad que usted tiene como comunicador y como creador de contenido en lo que sube, en lo que dice y en lo que hace.
Sí, de pronto este viaje de hacer videos y demás, y de crecer seguidores y suscriptores, poco a poco te vas dando cuenta de que llegas a personas, ¿no? Y de pronto, yo desde casa, haciendo mis videos y demás, ya ir al estadio, que de pronto te puedan reconocer o algo así, te entra el 20 de que, órale, sí llegas a personas. Como que siento que estar desde casa, de pronto, no dimensionas, por más que haya likes y comentarios y vistas, no dimensionas que la gente te está viendo. Vaya, de pronto puedes ver un video de 100,000 y no te imaginas a las 100,000 personas viendo tu video. Pero de pronto, pues ya en los mensajes que te llegan, en los comentarios, pues sí llegas a ser importante en el sentido de lo que uno va diciendo. Yo cuido mucho eso. Por ejemplo, no sé cómo ejemplificarlo. De pronto puedo entrar a Twitter y puedo ver perfiles que no tienen la cara de la persona que tiene el perfil ni su nombre, y te pueden dar comentarios muy, muy pasaditos o que te insultan y demás, y le denominamos el hate, ¿no? Pero que no sí tienen ni rostro ni foto. Pero bueno, yo tengo mi cara, tengo mi nombre, y cuando opino, de pronto yo podría ser como soy de las Chivas, de pronto puedo tirarle durísimo al América, ¿no? Y poder poner en Twitter o en mis videos que rateros, que lo otro, que lo que me digas, ¿no? Lo que cualquier, digamos, chivista diría a su acérrimo rival. Y yo trato de ser lo más mesurado, lo más objetivo, por el tema de generar cierto con mi público, con mi audiencia, porque sé que es fútbol y sé que de pronto, evidentemente, ayudan a la América, ayudan a Chivas, ayudan a Cruz Azul, ayudan a todos. Todos hemos sido beneficiados con el arbitraje, todos hemos sido perjudicados, y de pronto no quería yo caer, así me manejo yo, no caer en ese de pronto fanatismo de estar faltándole, digamos, al respeto al rival o al seguidor que me está viendo. Ya si me tiran, por ejemplo, tampoco es como clavarme mucho en el tema del hate. Si me tiran, que me tiren por el tema fútbol, o no meterse con mi persona, o con mi familia, o con lo que sea. En ese sentido, trato de manejarme siempre ahí con respeto, para al menos traer ahí un buen mood y una buena armonía en mis redes sociales. Ya ahorita es muy común tirar hate, incluso de comentaristas. Ya saben que le van a la América, ya sabes que le vas a las Chivas y que este cuate comentarista le va a tirar. ¿Por qué? Porque generan likes, generan controversia, generan comentarios. Pues yo prefiero tener, aunque sean menos, pero que sean, pues ahora sí que buen ambiente, al menos ahí con mis redes, y trato de, de ser respetuoso, al menos con lo que estoy diciendo, no faltar al respeto, me podrá molestar alguna jugada o algo así, pero jamás con la intención de, pues de faltarle el respeto al equipo, vaya, de alguno de mis seguidores.
Sí, perfecto.
No sé si...
Bueno.
Y, no es de entender, vaya, pero bueno, así más
sí,
o menos.
Sí, claro.
Así controlo, perfecto. Trato de controlar un poco el hate.
Ok, bueno. Y saliendo un poco de este tema de las redes sociales, pues me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta las opiniones que tan objetivas, tan contundentes que da, a mí me gustaría saber qué es lo que opinas sobre la reciente crisis de la Femex Food. El día de hoy nos enteramos que varios directivos de puestos importantes dentro de la Federación Mexicana de Fútbol salieron. Y pues de repente a muchos les gustó este movimiento, a otros no, y es que teniendo en cuenta que solo faltan 4 meses para el Mundial, tener salidas de esta magnitud, pues supongo que representará un gran impacto dentro de lo que podrá ser la selección mexicana en cualquier faceta en futuras ocasiones. Entonces, ¿usted qué opina sobre la reciente crisis que hay en la Femex Food?
Sí, bueno, es un problema que ahorita se cortó de tajo, pues bueno, por lo más fácil tal vez, pero es un tema ahí de estructura que se tiene que hacer en la selección, en las selecciones. Y sí es fuerte el tema de que se dé este caso previo a 4 meses del Mundial, ¿no? De pronto dices, pues, ¿cómo nos va a ir? Sabemos, o ya casi es un hecho, que acabando el Mundial, el Tata Martino deja de ser el técnico de la selección y van a buscar ahí algunas opciones. Y ya suenan algunos nombres, creo que está el nombre de Almada el que suena, y ya veremos, ¿no? Pero va a haber hay un cambio. Lo importante también es como que meter a alguien, saber a qué persona, qué perfil quiere uno para tal posición. O sea, ahí Torrado igual, pues nunca, ahí se requiere no de un exfutbolista tal vez, sino de alguien que le sepa a la administración, y cuando es un deportivo que sí que le sepa al deporte, cuando es un director técnico que le sepa en la cancha, como que de pronto siento que el perfil no lo eligieron del todo bien, y bueno, ojalá encuentren ahí a alguien que de verdad pueda cambiar ahí las cosas en selección, pero yo creo que el problema va más de fondo, ¿no? Si nos falta mucho. Y ojalá, porque pues más bien en lugar de preparar el Mundial de Qatar, hay que preparar el del 2026, ¿no? Nuestro Mundial.
Sí, claro. Y bueno, hablando sobre los dirigentes de la Femex Food, y que pues de repente tal vez no están las personas indicadas en los puestos en los que deberían de estar. Hablaba con el profesor Chelis Sánchez Solá y me comentaba sobre Mikel Arriola, que bueno, es presidente ejecutivo de la Liga MX, y bueno, me decía que era un tipo que no sabía absolutamente nada de fútbol, un político de medio pelo, y bueno, si no le molesta, o si de repente pues, no tiene problema en hablar sobre eso, no sé si tenga alguna opinión sobre Mikel Arriola que nos pudiera compartir.
Pues es que él podrá ser un tipazo, igual y fue un sí expolítico y demás, con ideas buenas y con lo mejor para desear lo mejor, digámoslo así, al fútbol mexicano, y trata, ¿no?, de darte las estadísticas positivas para que creas en su proyecto, pero al final yo así lo veo, depende mucho de lo que quieran hacer los dueños. Yo puedo estar en el lugar de Mikel Arriola y puedo decir, hey, por favor, me quitan el descenso, bueno, me ponen el descenso y otra vez el ascenso lo quiero porque es importante. ¿Y qué crees que me van a decir los 18 dueños? Nel, no quiero descender, ¿sabes? Al final de cuentas, sí, claro. siento que está, puede ser un buen tipo, grandioso, pero pues bueno, está en las manos de lo que digan, dicten y manden los dueños de los equipos de fútbol.
Sí, pero y yo, bueno.
O sea, digamos, su trabajo no es que hace, creo yo, lo que puede, la verdad, y ya se aventó ahí varias broncas y ya le tocó lo de Querétaro ahí contra Atlas, y de pronto estos fracasos, bueno, de la selección no le competen tanto a él, pero pero al final de cuentas el tema del ascenso y el descenso es algo que trae ahí, que tiene que volver a regresar. Pero, y la otra es, por ejemplo, me enteraba, bueno, leí ahí que el sueldo, por ejemplo, de Luis Pérez como técnico de la sub-20, bueno, que era prácticamente una burla, que es como un técnico de la expansión, más o menos. Entonces, nadie se va a querer aventar el tiro, ¿no?, de querer ser director técnico de la sub-20 con un sueldo bajísimo, no vas a motivar. O sea, creo que también desde ahí, desde mover los dineros de mejor manera, puede beneficiar ahí el crecimiento de la selección menores, que sí fue un fracaso pues terrible, ¿no? Algo que sí, ya teníamos como casi en la bolsa, olímpicos, mundiales, ni hablar.
Y hablando sobre las selecciones menores, estaba checando yo la convocatoria para el premundial de CONCACAF de la categoría sub-20 y me llamaba la atención que me parece que no había ningún jugador de Chivas dentro de esta convocatoria. Y creo que pues con el paso de los años, poco a poco Chivas ha disminuido la cantidad de jugadores que aporta a selecciones menores. No sé qué opines sobre eso, teniendo en cuenta que Chivas siempre ha sido un equipo que aporta muchísimo a este tipo de selecciones.
Sí, eres, y no te vas lejos metiéndole ahí a la mayor, que de pronto hace años siempre mínimamente había unos 4 de Chivas que se iban al Mundial, 4, 5, 6 que iban al Mundial, y ahora, si bien nos va Alexis Vega, ¿no? Y por ahí se va a colar ahí Fer Beltrán, no lo sabemos, pero en la de menores hay talento, creo yo, que sí salen buenos chavos, la verdad que muy, muy talentosos. El tema aquí es que de pronto si se está desprotegiendo lo que es la mayor, cuando llegan estos chavos a la mayor, no están arropados por líderes, vaya. Son por jugadores de primera división, los que están en Chivas, pero que no se consolidan y que no destacan y que pues no sobresalen, que no llegaron a la selección, que sí ya tienen un largo recorrido estos de primera división y que jugaron y juegan en Chivas, pero no acabaron dar ese salto de calidad, ¿no? De estar peleando todos por un puesto en selección mexicana. Te hablo del caso de Saldívar, que es nuestro delantero, que pues, de pronto llega un chavito y pues Saldívar no es como un referente, no es como cuando alguien veía a Ramón Morales o a Omar Bravo o a Medina, que pues estaban en selección y llegaba un chavito y pues les aprendía o sentían que estaban ahí con líderes. Chivas no tiene líderes y de pronto yo creo que falta que arropen así a los chavos. Siento que las fuerzas básicas las manejan bien y vemos que el Tapatío hace buenos torneos y todo. Hay talentosos, está este chico Sergio Buquer, que se me hace increíble. Pavel Pérez también ahí, que ya está con llamados en el primer equipo. Son muy buenos, pero de pronto falta rodearse de gente con, no digo que experiencia, pero sí con líderes que los puedan arropar, y eso hará que de pronto brillen estos chavos que sí están de nivel de selección, si se les sabe llevar.
Sí, y es que de repente yo me pongo a pensar, y como usted lo decía, en Chivas antes había los mejores mexicanos, pero recordando un poco años atrás, yo me llegaba a mi mente cuando las Chivas hicieron muchos fichajes, bueno, cuando se producía la llegada de Víctor Guzmán, del Canelo Angulo, de Alexis Peña, ese famoso mercado que la afición denominó como las Chivalácticas, que nos dejó ese famoso clip de Ricardo Peláez diciéndole a Macías que iban a tener un equipazo. La verdad es que era un gran equipo, pero pues recordando eso, todavía se estaba bajo la administración del equipo Jorge Vergara, y ahora que Amauri está en la administración de Chivas, pues creo que de repente no se han tenido los mejores torneos, no se han tenido los mejores refuerzos, y esa es mi pregunta, ¿qué pasa con el equipo? No creo que Chivas sea un equipo que sufra por dinero, porque pues sí, si bien muchos han dicho que el fútbol ahora ya no es negocio y que se maneja con muchas pérdidas, me es difícil pensar en que Chivas tiene tantos problemas económicos que hoy en día no se puede permitir fichar a ciertos jugadores, ya no digamos los mejores, sino pues a ciertos jugadores que realmente son una necesidad.
Sí, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, desde ese llamado Chivalácticas y demás, cuando se compró un montón, ahí es una culpa compartida, ¿no? Es jugadores, es Peláez y es el dueño. ¿El dueño por qué? Porque trajo a Peláez, confió en él. Pero hizo su chamba entrar un directivo que también estaba como, pues había hecho bien las cosas. Creo que a Cruz Azul no salió por la puerta, salió por la puerta de atrás, pero dejando muy buenos jugadores, y que después, gracias a esos jugadores que trajo Peláez a Cruz Azul, levantaron la novena los cementeros. Y está eso, dio el dinero a Mauri, confió en Peláez, Peláez trae a los jugadores, y al final los jugadores no dieron ahí el ancho. Ahí yo si culpo a alguien es pues a Peláez, que fue el que pues decidió traerlos. De esos ya prácticamente nos queda Macías, que está pues lesionado, ¿no? De ahí en fuera pues no tenemos a ningún otro, no sé si me equivoqué, ahí creo que ya pasaron todos y no se hizo nada. Al final yo lo veo como culpa y compartida. Hemos traído directores técnicos y no veo que le estudien como, oye, ¿qué sistema de juego queremos? ¿Quién crees que pueda de pronto darnos esa calidad que requerimos? Y yo sé que cada vez es más difícil con puro mexicano, pero sí hay las armas para poder jugar de pronto mejor. Creo que pues, hubo un buen destello el torneo pasado, los últimos partidos con cadena, que 5 partidos consecutivos ganados, sabes que, o demostraron que con eso pueden jugar mejor al fútbol. Y ahora algo extraño pasa que no, o sea, igual y extrañan al Canelo Angulo, por ahí el tema de Macías, que pues bueno, lastimosamente no puede arrancar este torneo. En fin, no tenemos un portero, creo yo, que dé ese liderazgo, esa seguridad atrás. El Watch es bueno y lo que me digas, pero creo que Chivas requiere tener un portero pues con mucho, mucho liderazgo. Al final de cuentas, los semifinalistas del torneo pasado, ¿qué porteros eran? Era Memo Ochoa, era Nahuel, era el de Atlas, se me fue el nombre.
Camilo Vargas.
Ah, Camilo Vargas, exactamente. En fin, bueno, fueron semifinalistas con porteros que la verdad son de otra talla, y eso lo tiene Chivas. Entonces, los armados ahí del Guadalajara, pareciera que no sufre de dinero, porque dices, con las playeras, con la venta de Chivabonos, con lo que me digas, genera el Guadalajara, con más con el contrato, ¿no? Con las televisoras para que lo transmitan, hay dinero en Guadalajara. El tema, yo no sé si ahí sea un problema con la ex esposa, ¿no? Con Angélica Fuentes, y que estén endeudados o algo por ahí que no camine muy bien, que las finanzas no sean del todo sanas, porque sí me parece extraño y descabellado que andemos buscando préstamos nada más o intercambios, porque realmente no hay dinero. O sea, al menos eso pareciera, en cuestión de fichajes y demás, pareciera realmente que no hay dinero. Yo siento que por ahí se desvía en alguna otra cosa y no es total prioridad para Mauri, ¿no? El reforzar al equipo.
Sí, y es que hablando de refuerzos, pues casi se ha confirmado la llegada de Santiago Ormeño a las Chivas. Que bueno, hay ahí un tema que si la Chofis López va a Pachuca, no se quiere ir, lo tienen que renovar, pide más dinero. Al final me parece que Ormeño ya está en Guadalajara y solo espera el arreglo con Javier López para que se pueda anunciar su fichaje. Y bueno, no sé qué opine usted sobre el fichaje de Santiago Ormeño, teniendo en cuenta que se produjo mucha polémica sobre que si es mexicano, sobre si no, pero al final es un delantero bueno y que a Chivas realmente le hace falta.
Sí, claro, aquí pues dos cosas. O sea, al final de cuentas, uno, el tema polémico de que juega con la selección peruana, lo mexicano no se le va a quitar, ¿no? Nació en la Ciudad de México, sus papás son mexicanos, o sea, de eso no hay polémica. En Chivas juegan mexicanos denominados de nacimiento, ya sea que nacieron en el país, en el territorio, o bien nacieron en otro lado, pero sus padres son mexicanos. O sea, en el tema ese, pues es polémico. Lo que sí me parece va a ser raro y extraño que si llegan a convocar a Ormeño a la selección peruana, el community de Chivas tenga que andar tuiteando peruano de selección, o Chiva de selección y suerte en Perú. Está raro, porque siempre Chivas maneja una publicación donde están sus 2, 3, 4 convocados a la selección y Chiva hermanos de selección le ponen. Ahora pues va a ser distinto, en dado caso de que sea seleccionador Ormeño, que no sé, lo veo complicado que entre en el próximo proceso de Perú, a menos que la super rompa por acá. Pero bueno, sería extraño y respeto mucho a la gente que no lo quiera en Chivas por ese tema, porque va a ser raro, lo respeto. Solo sé que hay unos que se pasan de intensos y lo arroban y lo insultan y que no eres bienvenido. De pronto ella se me hace un exceso, ¿no? Con el jugador que es el menos culpable de esta situación. Creo que su opción por irse a jugar con Perú lo hubiese tomado, creo yo, cualquiera, ¿no? A ver, nada, me están tomando en cuenta en México y me están ofreciendo irme a Perú, el país donde nació mi abuelo, y puedo jugar contra Messi, contra Neymar, contra Suárez, una Copa América, eliminatorias, posiblemente un Mundial. Pues obviamente, pues vámonos para allá y a mejorar profesionalmente como futbolista, creo yo. Lo hizo para mejorar como futbolista. No creo tanto, la verdad, que, cuánto amor a Perú. La verdad, no lo creo. Digo, igual si quiere mucho al país de su abuelo, pero hasta ahí. Eso, el tema polémico, que a mí, pues bueno, ahí respeto a quien piense distinto, yo no le vería ningún problema. El problema que yo le veo es que lleva muy poca actividad en el último torneo, un gol nada más con León. Se nota que sí estamos bien urgidos porque Saldívar tenga ahí un poquito de competencia interna, porque pues para traerte a alguien que hizo un gol el torneo pasado, que tiene poca actividad, no se me hace como para un refuerzo de Chivas. Chivas antes te decía, tráeme al campeón de goleo pasado, tráeme al que fue el mejor goleador mexicano en el torneo pasado, a ese lo quiero, al mejor. Quiero lo mejor de lo mejor, que ya ahorita evidentemente los mejores mexicanos de la Liga MX se van a Europa o lo compra un equipo grande, como un grande económicamente, ¿no?
Sí, y bueno, de repente...
Pero mira, lo veo bien, ¿eh? O sea, al final de cuentas no le va a estorbar, siento yo, ¿sabes? No solo así como estamos, pues ya tráetelo, ¿no? A ver si hace alguno que otro gol. Yo creo que con actividad, es que también en León le competía ahí con Dávila, está compitiendo con Mena, un puesto, pues está cañón. Aquí va a ser con Saldívar, sin duda va a tener minutos porque va a tener minutos.
Sí, claro. Y bueno, hablando sobre todas estas posibilidades de que si en Chivas pueden jugar extranjeros o no, y bueno, si en unos años de repente surgiera la oportunidad de fichar a Rogelio Funes Mori, como aficionado, ¿qué es lo que usted pensaría de que se pudiera hacer ese fichaje teniendo en cuenta que, pues dentro de lo que cabe, cumple con ese estatuto de ser mexicano?
Pues mira, yo te comienzo diciendo que yo cuando le fui a Chivas, no le fui porque jugaban con puro mexicano. Yo, pues los colores, cómo jugaban fútbol, el ambiente, cómo eran queridos. Y hasta como 7, 8 años me enteré de niño, no manches, no tenemos no podemos tener extranjeros. Y me gustó la tradición, me gustó esa parte de Chivas. Pues está padre, ¿no? Con puro mexicano, muy bien. Y aparte acostumbrado a que de los jugadores de Chivas, muchos iban a selección. O sea, me gustó esa parte me encantó como identidad y me gusta, y no me gustaría que se fuera y que se quitara. La verdad, no me gustaría. Sí, me late que jueguen con puro mexicano, pese a que pasan los años y de pronto es más complicado, más limitado, porque el mexicano se quiere ir a Europa, ¿no? Y queda muy poca elección por acá. Pero bueno, no hay bronca. Yo así quiero que sea, que Chivas juegue con puro mexicano. Y yo no hay forma de que cambie de equipo. O sea, yo creo que puedo aguantar todo. Puedo aguantar un descenso. Voy a ser de Guadalajara. Puedo aguantar le cambiaron el escudo. La afición se molestó. Se lo regresaron. Que subieron el chivabono, me molesto, critico y pues ya está, sigo siendo el Guadalajara. No pasamos a Liguilla, no importa, me molesto, pero sigo siendo el Guadalajara. Igual si no nos reforzamos, me molesto, pero sigo siendo el Guadalajara. Seguramente si un día llegan extranjeros y uno simplemente pues no puede hacer nada ni puede cambiarlo, me voy a molestar muchísimo, no me va a encantar, igual voy a estar bajoneadón, pero voy a seguir siendo de las Chivas. y ni hablar. O sea, no hay forma de que yo le deje de ir a este equipo que cuando yo elegí no sabía que era sin extranjeros. Al final de cuentas voy a ser de Chivas toda la vida, le hagan lo que le hagan, y digo, me molestarán decisiones, claro que sí, pero no puedo cambiar de equipo, la verdad.